Lo humano habita la palabra, y la palabra enciende tus sentidos. Al pie de la letra.
Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Soy Patricia Velasco y me da mucho gusto saludarlos otro jueves al pie de la letra. Estamos aquí en JB Radio transmitiendo por el 96.3 de FM para la zona metropolitana de Guadalajara, para nuestros amigos de Puerto Vallarta por el 91.9 de FM y para los de Ciudad Guzmán por el 107.1 de FM. Listísimas, listísimos para arrancar con la letra E de la vuelta 31 que le damos al abecedario aquí en Al Pie de la Letra. Ya se sabe la dinámica, cada jueves usted vota por alguna de las opciones que le proponemos para editorial con la letra siguiente, que en este caso será la F, y también responde correctamente a la pregunta que le hacemos. Si usted hace ambas cosas, pues al final del programa podría llevarse uno de los libros que tiene Literalia Editores para usted. La semana pasada le proponíamos los editoriales para hoy: envidia, enajenar o entusiasmo. Y la palabra ganadora, gracias a sus votos, fue envidia. Así que de eso hablaremos un poquito más adelante. Y luego también le preguntábamos quién escribió Crimen y Castigo. La respuesta correcta es Fyodor Dostoyevsky. Así que quienes respondieron correctamente y además votaron, pues al final por ahí se llevaron un regalo de Literalia Editores. Para el día de hoy le estamos proponiendo tres palabras con la F: familia, ficción o futuro. ¿De qué quiere que hablemos el próximo jueves? Y ya que va a votar, pues de una vez conteste lo siguiente: ¿quién escribió El Cuervo? Recuerde que estamos con la letra E, entonces o el apellido o el nombre comienzan con E. ¿Quién escribió El Cuervo? En lo que investiga, si es que no se sabe ya la respuesta, vamos a ir a música, pero déjeme darle el teléfono: 3030-5326 para que participe, y también nuestras redes sociales, por ahí también puede darnos su voto y su respuesta. En el Facebook nos encuentra como @alpiedelaletra.jbradio y en Instagram como alpiedelaletra2019. Eduardo González, con la palabra envidia, nos manda a la gran Eugenia León con una canción que así se llama, Envidia. Vamos a escuchar.
Es tan solo amor. del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor, envidia, envidia. Envidia.
¿Qué tal? Así o más ad hoc esta canción que nos manda Eduardo González. Ya eligió el editorial con la letra F. Familia, ficción o futuro son las opciones que le proponemos para que vote por alguna y podamos... Bueno, usted va a elegir el editorial de la siguiente semana. Y ya que va a votar, pues de una vez responda correctamente... ¿Quién escribió El Cuervo? ¿Quién escribió El Cuervo? 3030-5326 y nuestras redes sociales @alpiedelaletra.jbradio en Facebook y en Instagram @alpiedelaletra2019. Le voy a dar pistas de quién escribió El Cuervo. Fíjese que este autor, ahí está la primera pista, nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, y murió en Baltimore, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849. Así es, solo vivió 40 años. Escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense. Generalmente es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto. ¿Quién escribió El Cuervo? Participe, ya sabe que si responde correctamente y además vota, pues a lo mejor podría llevarse un regalo de Literalia Editores. Vámonos con el editorial ganador, gracias a sus votos, esta palabra de la canción que acabamos de escuchar, Envidia. La palabra envidia viene del latín invidia, que, bueno, es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno no tiene. Se trata, por lo tanto, de sentir pesar, tristeza o malestar por el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento, ¿no? Prácticamente es eso, resentimiento. Y a lo largo de la historia, la envidia ha estado muy presente en diversas culturas. Muestra de esto es la cultura griega y también la cultura romana, que apostaron incluso por hacerla muy presente en sus diversas obras artísticas. Y así lo han llegado a representar como una anguila o como la cabeza de una mujer mayor llena de serpientes. Esta emoción, la envidia, puede surgir cuando hay una escasez de lo que sea, ¿no? De objetos materiales, de logros, y que son a la persona que lo siente, pues le es difícil obtenerlos, ¿no? Entonces, voltea a ver y quienes sí tienen eso que esa persona anhela, pues sienten envidia, ¿no? Seguramente usted conoce o ha sentido, porque todos hemos sentido envidia. Como somos humanos, por nosotros pasan todas las emociones humanas. Entonces, quien diga que no ha sentido nunca envidia, miente con todos los dientes. Fíjense que en el catolicismo se considera a la envidia como uno de los 7 pecados capitales, porque se supone, pues, desde el catolicismo, que es la fuente de otros pecados, ¿no? El envidioso desea tener algo a costa de privar a otra persona de dicha posesión, ¿no? Y digo, ya no sabemos los otros, ¿no? Los otros pecados capitales, la lujuria, la gula, la pereza, la avaricia, la soberbia y la ira, ¿no? Que son los otros 6 que completan la lista, que por supuesto fue confeccionada por el Papa San Gregorio Magno durante su pontificado en los siglos VI y VII. Bueno, esta doble condición de desear algo que no se tiene y pretender obtenerlo a partir de lo que el otro tiene hace que la envidia cause infelicidad, dolor, ¿no? Al experimentar la envidia. Y bueno, dicen que el envidioso no se conforma con obtener algo, sino que quiere además, o sea, no nada más es desear lo que el otro tiene y él no, sino que quiere producirle mal a la persona que lo tiene. Y de ahí, pues, que según el catolicismo, pues sea producto de otros pecados, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, la envidia, pues, es un sentimiento que se niega tanto a terceros como ante uno mismo. El envidioso, por supuesto, que desea ocultar que siente envidia, ¿no? Porque, pues, no está padre aceptarlo, pero es muy sano aceptarlo porque somos humanos y todos sentimos eso. Vamos a seguir hablando un poquito de la envidia regresando del corte, pero recuerde llamar para votar por Familia, Ficción o Futuro y responder correctamente quién escribió El Cuervo. Volvemos.
Seguimos contigo al pie de la letra. Estamos al pie de la letra.
Ya regresamos al pie de la letra. Francisco Pérez vota por ficción y responde correctamente. Antonio Salas Curiel dice: saludos a todos los que hacen posible el programa. Muchas gracias, Antonio. Vota por familia, responde correctamente, pero dice que no quiere participar por el libro. Luego, José F. González, ¿cómo estás? José F. González vota por futuro, responde correctamente, dice: saludos a Pati y a Laura. Muchas gracias. Lisette Sendejas, ¿cómo estás? Vota por ficción y responde correctamente. Y Esmeralda Gómez también vota por ficción y responde correctamente. Las opciones para que usted vote son familia, ficción o futuro. Y ya que va a votar, pues de una vez responda correctamente. ¿Quién escribió El Cuervo? Estábamos con el tema de la envidia. Y desde el punto de vista psicológico le decía que aceptar que uno siente esa cosa horrible, pues no es fácil. Aceptarlo, ¿no? Porque significaría que tenemos una carencia, ¿no? Y pues aceptar una carencia no siempre es fácil. Aunque yo digo que aceptar una carencia es el paso previo a resolverla. Hay que aceptarla. Bueno, además de todo esto, pues nos encontramos con el hecho de que existen una serie de locuciones adverbiales que hacen uso de este término del que estamos hablando. Por ejemplo, comerse a alguien de envidia, ¿no? Que se usa para expresar que una persona pues está completamente envidiosa de algo o de alguien. Y fíjese que es interesante resaltar que los griegos utilizaban la expresión mal de ojo para poder definir a la envidia. O sea que es tan poderosa, la consideraban con tanto poder a la envidia, que intentaban proteger a sus hijos de ella, ¿no? Y lo hacían aplicándoles en la frente el lodo que encontraban en el fondo de los baños, imagínense. Bueno, hoy en día se trata pues de una preocupación, ¿no? Que se mantiene en muchas otras culturas, incluso con nuestros propios ancestros, porque para evitar ese mal de ojo, el daño que alguien le pueda desear a otra persona por envidia, pues se hacen amuletos, ¿no? Amuletos que los anda cargando la gente para evitar, ¿no? ese mal de ojo. Pues ahí estuvo la envidia gracias a sus votos. Le recuerdo las opciones con la letra siguiente, que es la F. Familia, ficción o futuro. Y ya que va a votar, pues de una vez, dígame quién escribió El Cuervo. ¿Quién escribió El Cuervo? ¿Quiere que le dé más pistas? Ya sabe que puede participar en el 3030-5326 y en nuestras redes sociales, @alpiedelaletra.jbradio en nuestra fanpage en Facebook y @alpiedelaletra2019 en Instagram. Fíjese que este autor, ahorita le digo más datos de él, otros de, bueno, este del que le estamos preguntando, se publicó en 1845 y tiene más obra publicada, que le voy a dar algunos nombres para que si por ahí dice, no, pues es que ese no lo encuentro, voy a buscar otros, pues pueda tener más opciones. Fíjese que también publicó, ahorita le digo otro nombre, si es que esta página me abre, aquí está. Escribió ensayo, también. Bueno, El Cuervo, Ulalume, Un Sueño en un Sueño, Annabel Lee, Las Campanas, A Mi Madre, El Coliseo, El Día Más Feliz, La Hora Más Feliz, una novela, La Narración de Arthur Gordon Pym, y de ensayo, pues también tiene bastante. ¿Quién escribió El Cuervo? En lo que usted investiga, le voy a platicar de nuestro autor de hoy. Nuestro autor de hoy, con E de Edmond, Edmond Jabez, que es un poeta francófono de origen egipcio y de familia judía, considerado una de las voces más relevantes en la lengua francesa después de la Segunda Guerra Mundial. Realizó su obra en Francia desde finales de la década de 1950 hasta su muerte, que ocurrió en 1991. Algunas de sus obras más destacadas son El libro de las preguntas, es un título en francés, que lo consagró como un poeta reconocido. Y otro que se llama El libro de las Resemblances, no sé cómo se traduce. Y otro más que publicó en 1989, del cual le vamos a compartir algunos poemas que son versiones traducidas por Raúl Durán. Edmond Jabez, ahí le va. Abandoné una tierra que no era mía por otra que tampoco lo es. Me refugié en un vocablo de tinta, teniendo al libro por espacio. Palabra de la nada es esta oscura del desierto. No me cubrí de la noche, no me guardé del sol. Caminé desnudo. De donde vine, ya no había sentido. A donde iba, no preocupaba a nadie. Del viento, te digo, del viento y un poco de arena en el viento. Este siguiente, de Edmond Jabez. Soy alguien silencioso. Me pregunto, gracias a la distancia que ahora tomo de mi vida, si este pronunciado gusto por el silencio no tiene su origen en la dificultad que desde siempre fue mía, de sentirme de algún lado. Antes de conocer el desierto, sabía que era mi universo. Solo la arena puede acompañar una palabra muda al horizonte. Escribir sobre la arena, a la escucha de una voz de otro tiempo, abolidos los límites, voz violenta del viento o inmóvil del aire, esta voz sostiene tu cabeza. Lo que anuncia es lo que te agrede o aplasta. Palabra de hondos abisales donde eres solo ruido indistinguible, la presencia sonora o inaudible. Si faltara una imagen de la nada, la arena nos la daría, polvo de nuestros lazos, desierto de destinos nuestros. Bueno, usted puede buscar más información de Edmond Jabez. Ahí le va otro más de nuestro autor de esta tarde con E. Edmond Jabez. Nómada o marino, siempre entre el extranjero y el extranjero hay mar o desierto, un espacio delineado por el vértigo al que uno y otro sucumben. Viaje en el viaje, errancia en la errancia. El hombre está sobre todo en el hombre, como la semilla en el fruto o el grano de sal en el océano. Y sin embargo, es el fruto. Y sin embargo, es el mar. ¡Ay, qué buen poeta! Oigan, espero que les esté gustando. Uno más, Canción del extranjero, de Edmond Jabez. Estoy en la búsqueda de un hombre que no conozco, que nunca fue tan yo como desde que lo busco. Tiene mis ojos, mis manos y todos esos pensamientos como las ruinas de este tiempo. Tiempo de mil naufragios. El mar deja de ser el mar, se vuelve el agua helada de las tumbas. Pero más lejos, ¿quién sabe más lejos? Una niña canta al revés y la noche reina en los árboles, pastora en medio del rebaño. Sacia la sed con un grano de sal que ninguna bebida llena. Con las piedras, un mundo se desgarra por ser, como yo, de ningún lado. Edmond Jabez. Pues ahí está nuestro autor de esta tarde, queridos amigos. Espero que les haya gustado. Ahí en nuestras redes sociales puede checar cómo se escribe su nombre y su apellido y un fragmentito de un poema de los que le leí ahorita para que lo disfrute. Ya eligió el editorial para la siguiente semana con la F. Tenemos, como siempre, tres opciones para que usted elija la que más le guste: futuro, ficción o familia. ¿De qué le gustaría que habláramos el próximo jueves? Y ya que va a votar, pues no le cuesta nada responder correctamente quién escribió El Cuervo. Si hace ambas cosas, pues a lo mejor podría llevarse un libro al final del programa. Así que inténtelo. 3030-5326 es el teléfono. Y nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentra en nuestra fanpage @alpiedelaletra.jbradio y en Instagram como Al Pie de la Letra 2019. Vámonos con música. Eduardo González, con la palabra enajenar, nos manda a El Otro Polo con la canción Ceder.
Regálame un poquito de tu atención para sacarte de la aflicción que te aleja de mí. Te canté en bolero de épocas sin igual, solo para conversar de a ratos. Quiero recordarte que en el amor los cobardes nunca apuestan por temor a ceder. Y hoy te cedo un canto que te lleve alto, que te dé el aliento para cantarme a mí. Te deseo tanto que entre canto y canto te escondí un mensaje que te lleve a mí. Thank you. que me una a ti. Y en su daño un compartir al menos. Te canté en bolero, jazz y otras cosas más. Solo pa' conversar de ti. Quiero recordarte que en el amor los cobardes nunca apuestan por temor a ceder. Y hoy te cedo un canto que te lleve alto, que te dé el aliento pa' cantarme a mí. Te deseo tanto que entre canto y canto te escondí un mensaje que te lleve a mí. Y hoy te cedo un canto que te lleve alto, que te dé el aliento pa' cantarme a mí. Te deseo tanto que entre canto y canto te escondí un mensaje que te lleve a mí.
Qué sabrosita rola nos mandó Eduardo González. Esta rolita huele a calor, como el que estamos sintiendo ahorita. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Pero pues eso hemos hecho con el clima de nuestro planeta. Y ahí sí somos responsables todos. Nos vamos a nuestra sección Territorio Poema. Ah, que por cierto, nos va a recordar el día de mañana.
Hola, soy Laura Fernández y hoy en Territorio Poema, con motivo del Día de la Madre, les compartiré un poema de Rosario Castellanos, quien fue escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX. Este poema nos da un sentir distinto al que, por cultura, tenemos sobre la figura materna, y se llama Malinche, de su libro En la Tierra de en Medio. Arrojada, expulsada, del reino de palacio y de la entraña tibia, de la que me dio a luz en tálamo legítimo, y que me aborreció porque yo era su igual, en figura y rango, y se contempló en mí y odió su imagen, y destrozó el espejo contra el suelo. Yo avanzo hacia el destino entre cadenas, y dejo atrás lo que todavía escucho, las fúnebres rumores con los que se me entierra, y la voz de mi madre con lágrimas, que decreta mi muerte. Rosario Castellanos fue y es un importante referente cultural y literario en México, sobre todo para las mujeres. Te invito a buscar en internet más de su poesía, ensayos y otros de sus textos. Y de paso te recomiendo la película Los Adioses, producida por la UNAM, en la que se relatan algunos pasajes de la vida de esta escritora mediante los que se retratan algunas convenciones sociales que confrontaban a mujeres y hombres en los años 50 aquí en México. Seguimos al pie de la letra con Patricia Velasco. ¡Hasta la próxima!
Gracias Laura Fernández por traernos este poema de Doña Rosario Castellanos, que por supuesto pues nos da como la parte esta dolorosa, ¿no? De ser la hija, sobre todo con la vida que tuvo Rosario Castellanos, si es que no conoce su biografía, es muy interesante, además de leer el trabajo creativo, ya sea de poesía, de cualquier género literario, conocer la biografía de los autores que le platicamos aquí en el programa, porque nos da mucho contexto sobre su obra. Es decir, que los autores no pueden separarse de su obra creativa. Algo hay en ella de lo que vivieron en su vida o de lo que viven en su vida. Así que, pues gracias por este poema y feliz Día de la Madre con ese poema. Porque sí, bueno, está muy... vamos romantizado, ¿no? El tema de la mamá. Claro que las amamos porque nos traen al mundo. Pero no solo con eso nos quedamos con más, con toda la integración del universo del ser madres. Alberto Aguayo nos llama, vota por futuro y responde correctamente. 3030-5326 es el teléfono para que usted elija el editorial para la siguiente semana, para el jueves de la siguiente semana, esa es la letra que toca. Y ya que va a votar, pues de una vez díganos quién escribió El Cuervo. También puede participar en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra en nuestra fanpage arroba al pie de la letra punto JB Radio. Y en Instagram nos encuentra como al pie de la letra 2019. Ya sabe que para poder llevarse un regalo al final del programa, pues tendrá que votar por alguna de las tres opciones que le proponemos y también responder correctamente a la pregunta ¿quién escribió El Cuervo? Le voy a dar más datos de este autor. Fíjese que... no le puedo decir el nombre, ninguno de sus nombres, porque luego le daría la respuesta. Porque algunos autores son reconocidos con un nombre, pero tienen más nombres en su registro. En este caso no, pero le voy a platicar poquito para que cheque. Si usted ha leído un poquito de la obra de este autor, que no le voy a dar el nombre, podrá darse cuenta que su vida, por supuesto, que va reflejada en su obra. Él fue un renovador de la novela gótica, y es recordado especialmente por sus cuentos de terror. Es considerado el inventor del relato detectivesco y contribuyó con varias obras al género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor estadounidense de renombre que intentó hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Dígame, ¿quién escribió El Cuervo? 3030-5326. Vamos rápido a un corte y volvemos con nuestros ecos extranjeros.
Seguimos contigo, al pie de la letra. Estamos al pie de la letra.
Ya volvimos al pie de la letra. Nos llama Carlos Colmenero, que vota por ficción, responde correctamente y dice: saludos a mi esposa e hija, Cari y Valeria. Miren qué padre que nos escuchen en familia, juntos o separados, pero toda la familia. Eso está muy bien. Ahí está tu saludo, Carlos. 3030-5326. Es el teléfono para que participe votando por alguno de los editoriales que le proponemos para la siguiente semana, ficción, futuro o familia. Y pues ya que va a votar, responda correctamente, ¿quién escribió El Cuervo? Vámonos con nuestros ecos extranjeros que con la E nos llegan desde Ecuador, con Cristina Pavón Burbano. Ya sabe que ahí en nuestras redes sociales puede encontrar su foto y un pedacito, un fragmento de alguno de sus textos. Esta selección que le vamos a compartir es de esta poeta Cristina Pavón Burbano, que nació en Quito en 1991, es periodista, estudiante de gestión cultural de la Universidad Oberta de Cataluña. Y bueno, varios de sus poemas fueron publicados en antologías como 90 Revoluciones, Chipari, Silvestres y Eléctricas, estas publicaciones son de Chile, Humo Sonámbulo, 13º Encuentro de Poesía en Paralelo Cero. Y bueno, ahí le va un poco del trabajo de esta poeta ecuatoriana, Cristina Pavón Burbano. Burbano, se escribe como Urbano, pero con B al principio. Este poema se llama Mal Herbología y tiene un epígrafe de Louis Cluck que dice: algo llega al mundo sin ser bienvenido y llama al desorden, al desorden. Nosotros no tendemos hojas al viento, ni ondeamos corolas al sol con pistilos brillantes. Tampoco vestimos las bocas infantiles con pulpa dulce, ni engordamos animales para la mesa del rey. Nosotros somos ese resabiado brote de jardín que no recibe la visita de las abejas ni de una mano que limpie lo muerto o remueva la tierra. No somos privilegio ornamental ni coloridos difuntos en manos nupciales. Nosotros somos la herida del gineceo y el androceo, el estorbo fitopatológico de una polinización salvaje que la molestia que se extiende, ahoga y roba agua a los colores primaverales. Somos aquello que echó raíz antes del abono y la semilla planificada, el verde ilegítimo que se expande, grotesco e inminente sobre la tierra. Somos lo que queda vivo bajo el sol del repudio, el verdor que no marchita pese al intento de Dios por cortarle la cabeza. Somos esa legión verde brillante que soporta el escarde, el herbicida y se multiplica extendiendo la cepa soterrada a la sombra del más bello sin querer su apellido. Y luego este otro poema de Cristina Pavón Burbano se llama Secreto Familiar y tiene un epígrafe de Jorge Teillier que dice: el sol quiere llegar al árbol de nuestra sangre, derribarlo y hacerlo cenizas. Cada pariente tiene raíz, esa punzada primitiva y violenta que gira tierra adentro para esconderse de la luz. La pena se extiende a los costados, crucifijo invertido, para despeinar la parcela con tejido hambriento. Pero además, el padecimiento viaja por un camino apretado buscando el aire. Xilema, floema, se desentierra, crece clorofílico y alcohólico, se balancea en la superficie. A la vergüenza le gusta vestirse de fruta y tomar el sol. Y otro poema de Cristina Pavón Burbano que nos llega su voz desde Ecuador. Este poema se llama Caín y Abel. Miro dos peces en un estanque claro. Miro cómo uno flota junto a la comida que el otro engulle. Miro cómo un cuerpo triste acaricia el ras del agua. Miro cómo su hermano goza del alimento que era para dos. Miro cómo el luto es un invento. Admiro tan prolija despreocupación. Miro al pez más feo vivo. Miro al pez más feo nadando. Miro mi rostro redondo de agua. Miro que ese pez es como yo. Pues ahí está, ahí estuvo esta poeta de Ecuador, Cristina Pavón Burbano. Ojalá que pueda buscar un poco más de su trabajo en la red. Ya sabe que siempre le invitamos a hacer eso para que no se quede con lo que escasamente le podemos compartir aquí en el programa, porque pues dura una hora, no nos alcanza el tiempo para todo, pero usted puede buscar. Ahí en nuestras redes sociales aparecen los nombres de los autores que cada semana tenemos para usted. ya eligió el editorial para la siguiente semana, Mario Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Vota por familia, responde correctamente y dice saludos a Pati y a Laura. Muchas gracias, Mario. Luisa Aurora Campos, ¿cómo estás, Luisa Aurora? Abrazo, vota por familia y responde correctamente. 30-30-53-26 para que vote y responda correctamente. ¿Quién escribió El Cuervo? Las opciones de editorial son familia, ficción o futuro. Vámonos con la última pieza musical de esta tarde. Eduardo González, con la palabra entusiasmo, nos manda a Jarabe de Palo con emociones.
Emociones convertidas en canciones, en miradas, en temores, en olores que se escapan. Emociones que en el corazón se esconden, encerradas en prisiones con muy poca vigilancia. Emoción por despertar las emociones, por revelar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por expresar las emociones, por compartir las emociones, desafiando a la vergüenza. Emociones, refugio de soñadores, bandera de desertores, cuando faltan las palabras. Emociones que fabrican ilusiones, inventando los colores como por arte de magia. Emoción por inventar las emociones, por explorar las emociones que recorren mi cabeza. Emoción por desvelar las emociones, por liberar las emociones, desafiando a la vergüenza.
Aquí nos vamos acompañando con la música para invitarles que hay de nuevo. Hoy se presenta en Patanale House Ojos Vacíos y la fiesta de cumpleaños del Viajero del Tiempo, que es un libro de dramaturgia de Jorge Arturo Tobar. Lo van a presentar Melisa Guzmán, Eduardo Ramos y el autor. Es hoy a las 8, ahí en Patán, Morelos 1281, entre Emerson y Atenas, en la Colonia Americana. El próximo jueves se presenta también ahí en Patán el libro sobre el vuelo circular de algunas aves de presa de Elías Carlo, publicado por Mantis Editores, y participan Mario Heredia y por supuesto el autor. Y les voy a leer rapidísimo para que se le antoje un poema de este libro sobre el vuelo circular de algunas aves de presa. Y este es el poema que le da título al libro, nada más le voy a leer el fragmento 1. 1. El blanco de la página es unidimensional y provoca vértigo. En ese abismo escribimos un movimiento al frente que es también un retroceso, como si fuéramos poniendo una letra sobre la subsecuente, una mancha construida con palabras que coagula un punto solo, y como todo punto no tiene dimensiones, es decir, es un concepto, como el impulso previo al primer movimiento de la mano o la respiración antes y después de colocar la primera letra. Pues ahí está un poquito de Sobre el vuelo circular de algunas aves de presa de Elías Carlo, que se presenta el próximo jueves ahí en Patanale House a las 8 de la noche. Y fíjese que le voy a decir una cosa así rápido como cultura general. Aquí en México se empezó a conmemorar el Día de las Madres hace ciento y tantos años y fue decretado por un hombre, por supuesto, quien resolvió que era necesario recordarle a las mujeres cuál era su meta en la vida. La historia da cuenta de que en enero de 1916, en Mérida, Yucatán, se realizó el primer congreso feminista al que asistieron cerca de 700 mujeres que buscaban ser reconocidas como ciudadanas, tener derechos sexuales y reproductivos y poder participar en la política del Estado, poder votar y ser votadas. Bueno, posteriormente, en 1922, ese mismo año en que se promovió el Día de las Madres, se imprimieron alrededor de 5.000 ejemplares del folleto titulado La regulación de la natalidad o la brújula del hogar. Y folleto, panfleto, como usted quiera, fue escrito por Margaret Sanger, que era una enfermera neoyorquina. Y bueno, esto infundió recelos en la sociedad mexicana. Los conservadores, los religiosos y los hombres se sintieron pues muy abrumados por la libertad de pensamiento de las mujeres, que necesitaban hallar la forma de conservarlas pues en la idea de aspirar a procrear un hijo, ¿no? Así que el 10 de mayo de 1922, o sea, hace 102 años, en la editorial del periódico Excelsior se escribió, abro comillas, hoy que en el extremo meridional del sureste se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal contra la maternidad, cuando en Yucatán elementos oficiales no han vacilado en lanzarse a una propaganda grotesca, denigrando la más alta función de la mujer, que no solo consiste en dar a luz, sino en educar a los hijos que forman su carne, es preciso que la sociedad entera manifieste, de una forma banal, si se quiere, pero profundamente significativa, que no hemos llegado a esa aberración que predican los racionalistas exaltados, sino que lejos de ello, sabemos honrar a la mujer que nos dio la vida. Por ello, este 10 de mayo lo proponemos como el Día de las Madres. Ese es el origen del día de mañana, así que celébrelo de todas maneras, no hay problema, cómprele sus flores, pero ya tiene usted la información. Ya nos vamos, Laura Fernández. Ay, lo que les digo, ya me ando despidiendo y no. ¿Qué? ¿Ya no tenemos más? Muy bien, muchachos. Díganme, ahí hay tres. Díganme un número del 1 al 8. El 6 corresponde a Carlos Colmenero. Otro, el 4 corresponde a Esmeralda Gómez. Otro más. El 2 corresponde a José F. González. Ahí están los tres ganadores: José F. González, Esmeralda Gómez y Carlos Colmenero son los afortunados que votaron y respondieron correctamente. Gracias, Laura Fernández, por estar en los teléfonos, en las redes sociales, en Territorio Poema. Gracias, Fabián Pelayo, por estar en los controles técnicos esta tarde. Yo soy Patricia Velasco. Y ya sabe lo que le pido cada semana. No me voy a cansar de pedirlo. De aquí a que nos escuchemos el próximo jueves, por favor, lea un buen libro. Hasta pronto.
Las palabras viajaron por el aire para encontrar tu oído. Nos escuchamos el próximo jueves, al pie de la letra.